ahora, un momento con el director.
La justicia que nosotros debemos buscar y seguir debe llevarnos a la santidad. No es meramente buscar justicia por buscarla, es guiarnos hacia la santidad, su propósito, sin la cual, nos dice el autor de la Epístola a los Hebreos, nadie verá al Señor. La justicia de Cristo nos reviste de santidad. Hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro con Dios y su palabra a través de este espacio, un momento con el director. Les recuerdo que nos encontramos en Deuteronomio, capítulo 16, y hoy nos corresponden los versículos 21 en adelante del capítulo 16 y algunos versículos del capítulo 17 también. Dice en los versículos 21 al 22, no plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová. A partir de estos dos versículos, se presentan tres aspectos que se deben tener en cuenta si vamos a ir tras la justicia que es en Cristo Jesús. Hay tres cosas de las que nosotros debemos guardarnos que se detallan en los versículos siguientes. La primera de ellas es esta advertencia que encontramos en los versículos 21 al 22 con respecto a la idolatría, a lo sacrificado, a los ídolos. A partir del versículo 1 del capítulo 17, se nos plantea el proceder que nosotros debemos tener contra los idólatras. O sea, no solamente es guardarnos de la idolatría, también debemos actuar positivamente en contra de la idolatría. Debemos no solamente guardarnos nosotros, sino que también debemos ser guardas de nuestros hermanos. Y finalmente se muestra en los versículos 8 al 13 del capítulo 17 que la justicia que es por la fe, incide de manera directa en la justicia ordinaria. Hay una relación entre la justicia que es por la fe y la justicia ordinaria o la justicia social. En la primera parte, entonces, en lo que es la advertencia contra la idolatría, se nos habla de no plantar ningún árbol para acera. Acera era la diosa de la fertilidad entre los fenicios y también entre los cananeos que habitaban la tierra que los israelitas iban a heredar por voluntad de Dios. Y su imagen se hacía de madera y para ello se usaban troncos o partes de ciertos árboles que luego eran tallados. Es por esta razón que veo cómo la Biblia de las Américas lo expresa de una manera más acorde con lo que está detrás de las palabras. No plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios que harás para ti. No plantarás para ti acera, no te levantarás una imagen de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios que harás para ti. Dios no admite competencia en lo que es nuestro servicio, en lo que es la adoración que le debemos a Él, en lo que es la obediencia que debemos a sus mandamientos. No pueden coexistir el altar de Dios y el altar de los ídolos. Y nosotros no debemos propiciar ninguna acción que vaya en desmedro del primer mandamiento de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Nada que huela a idolatría nosotros debemos hacer. No te levantarás, no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol. O como lo expresa la Reina Valera, no plantarás ningún árbol para acera cerca de tu altar. No se te vaya ni siquiera a ocurrir la idea. Ni siquiera plantes de aquellos árboles que los fenicios y los cananeos utilizan para hacer sus imágenes de talla cerca del altar de tu Dios, para que no haya una mala asociación. Y la idea que está detrás de este mandamiento es la prohibición absoluta de todo culto idolátrico, ya sea a esta deidad femenina, fenicia y cananea, o a cualquier otra cosa u objeto. Eso queda claro en la mente de todo israelita. El segundo aspecto es, o lo constituye, las características de lo ofrecido a Dios. Un segundo elemento de aquello que nosotros debemos perseguir cuando vamos tras la justicia es el carácter santo de lo ofrecido a Dios, de nuestro servicio a Dios, de nuestra adoración y alabanza a nuestro Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 17, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y lo primero que quiero destacar aquí es el significado del término abominable. Y lo segundo es la calidad del sacrificio que Dios merece y exige. Así que en primer lugar veamos el término abominable. En hebreo hay unas 18 palabras que pueden ser traducidas al español como abominable o abominación o abominar. Y si resumimos sus significados, podemos decir que algo que es abominable o algo que es abominación delante de Dios es algo que huele mal, que apesta, que hiede, que le es asqueroso, repugnante, algo que hace que sus entrañas se revuelvan. Por eso también se puede traducir como nauseabundo, sucio, fétido, inmundo y altamente ofensivo. La que se usa aquí en Deuteronomio capítulo 17, versículo 1, significa algo repugnante, asqueroso, aborrecible, sobre todo cuando se refiere a la idolatría, que es el tema precedente en los versículos 21 y 22 del capítulo 16. Pero también el término abominación hace las veces de adjetivo calificativo de todo sacrificio no acepto delante de Dios. Dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues eso es abominación a Jehová tu Dios. Entonces, como podemos ver, la calidad de lo ofrecido a Dios es alta, es conforme a su dignidad y santidad, por lo que cualquier sacrificio, ofrenda, alabanza o culto que no sea conforme a su carácter santo le resultará abominable, es decir, asqueroso, sucio, fétido, podrido, repugnante, nauseabundo. Y es eso lo que Dios mismo nos presenta en Isaías capítulo 1. Dice allí, a partir del versículo 13, dice Dios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y sigue expresándose en esos términos acerca de su de la desaprobación de aquellos de aquel culto que los israelitas le estaban presentando, porque no tenía todas las condiciones necesarias para ser acepto delante de Dios. Este mandamiento tiene tal trascendencia que es repetido muchas veces y de diversas maneras, principalmente en el Pentateuco, y también algunos profetas también lo citan. Solamente para indicar que el animal sacrificado sería sin defecto, el mandamiento se repite unas 44 veces en toda la Escritura. El ofrecer un animal con defectos en sacrificio a Dios indica o indicaba una deficiencia espiritual en el que ofrecía el sacrificio. Y el Señor no pasa por alto ese tipo de cosas. En Malaquías capítulo 1, un texto bien conocido, a partir del versículo 8, el Señor, hablando allí con el pueblo, con los sacerdotes del pueblo, lo considera como una deshonra y como un menosprecio de parte de ellos. En tal sentido, yo creo que es conveniente que nosotros revisemos la calidad de nuestro servicio a Dios, de modo que nos aseguremos que no estamos rindiendo a Dios un servicio que a sus ojos puede ser considerado como abominable. Yo creo que este es un texto que debe producir en nosotros temblor y espanto por el solo hecho de pensar que pudiéramos estar ofreciendo a Dios lo ciego, lo cojo, lo perniquebrado, lo verrugoso, lo sarnoso, lo roñoso que hay en nosotros. Entonces, es un elemento de la justicia que se nos ordena seguir. Este es un elemento de esa justicia tras la cual nosotros debemos proseguir. No podemos ofrecer sacrificios que no sean aceptos delante de Dios. Debemos traer una alabanza, debemos traer una adoración hasta donde nos sea posible que resulte agradable delante de Dios. Nosotros debemos evaluar todo aquello cuanto hacemos para Dios, tratando de determinar a través de la palabra revelada de que ciertamente estamos ofreciendo a Dios un sacrificio acepto y no algo que le resulte de olor fétido en su presencia. Todo cuanto nosotros decimos hacer para Dios, y recuerden que nosotros debemos hacer todo para Dios, no es solamente cuando venimos a la iglesia. Nosotros somos adoradores las 24 horas, los 7 días de la semana. Adoramos a Dios en diversas esferas, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en la sociedad en sentido general y también cuando venimos a la iglesia. Entonces, nosotros debemos evaluar todo cuanto hacemos a la luz de si estamos rindiendo a Dios una adoración que es acepta delante de Él, o si por el contrario es una adoración que le resulta abominable. Nuestros gustos y preferencias también deben estar acorde con la gloria de Dios. Nuestros estilos de vida deben estar acordes con la adoración que debemos a Dios. Nuestras inclinaciones, las inclinaciones de nuestros corazones, aquellas cosas que más nos gustan, debemos evaluarlas para saber si en verdad son aceptas delante de Dios o si por el contrario son abominables en su presencia. Todo, hermanos y amigos, todo, no se queda nada fuera. Nada de lo que compone nuestra vida, nada de lo que son nuestras inclinaciones, nuestros gustos, nuestras preferencias, todo entra dentro de ese proceso de evaluación que nosotros debemos hacernos para saber si verdaderamente nosotros estamos siendo aceptos delante de Dios o si por el contrario él se le revuelven las entrañas cada vez que nos ve. Hermanos y amigos, son cosas para meditar, son cosas para evaluar, que no deben ser pasadas por alto por ninguno de nosotros. Esperamos que el Señor en su gracia nos conceda por su Espíritu el poder evaluar nuestras vidas a la luz de su palabra. Tengan todos un feliz resto del día. Miguel Linares tuvo el privilegio y el placer de estar con ustedes.